Bienvenidos al módulo 10, Mapas y Servicios de Ubicación. Iniciamos viendo el control de mapa. Windows Phone 8 soporta dos controles diferentes para mapa. El primero, el control de mapas de Nokia, lo podemos encontrar en el namespace Microsoft Phone Maps Controls. Este control es el control recomendado para Windows Phone 8, ya que ofrece una mayor funcionalidad y exactitud a comparación de la otra opción que tenemos aquí en pantalla, que es el control de mapa de Bing. Este control de mapa de Bing es el mismo de Windows Phone 7.1 y se sigue soportando toda esa API de los mapas de Bing. Sin embargo, ya no se recomienda su uso. Se sugiere la utilización del control de mapas de Nokia y los servicios de ubicación de Nokia, ya que pues son mucho más sofisticados. Sea cual fuese nuestra decisión del control de mapa, requerimos el capability llamado ID Cap Map, que podemos nosotros habilitar en el manifiesto de la aplicación de Windows Phone utilizando el diseñador para este efecto que hemos ya usado en este curso. El control de mapas de Nokia soporta cuatro tipos de cartografía. La cartografía la podemos nosotros cambiar a través de la propiedad Cartographic Mode. Y los modos son los que están aquí en pantalla. Tenemos el modo predeterminado, que es el modo de caminos o Road, el cual pues muestra una vista con los nombres de las calles, avenidas, etcétera, de la ubicación geográfica que nosotros estemos mostrando. Por su parte, Aerial, pues es una vista aérea satelital del mapa que nosotros estamos mostrando. Híbrida es igual una vista aérea satelital, sin embargo aquí nos agrega también el nombre de las calles y avenidas, etc. Y por último, terreno. Las propiedades Center, Zoom Level y Color Mode también nos permiten personalizar cómo queremos que se vea nuestro control de mapa. La primera propiedad, Center, indica cuál es el centro del mapa a desplegar, es decir, en esta propiedad nosotros establecemos un punto geográfico con latitud y longitud para establecer en dónde queremos que comience a desplegar el mapa. Por su parte, Zoom Level es un valor que va de 1 a 20, el cual define el nivel de acercamiento en el mapa, siendo 20 el más cercano, 1 el más alejado. Por último, la propiedad Color Mode nos permite establecer cuál es el tipo de color para el mapa, ya sea un color claro u oscuro. Solamente tenemos que tomar en cuenta que esta propiedad pues solamente funciona en el modo Road. Otras propiedades que podemos encontrar en el control de mapas de Nokia para Windows Phone 8 son estas dos propiedades que están en pantalla: Landmarks Enabled y Pedestrian Features Enabled. La primera propiedad nos permite mostrar los edificios, si es que evidentemente si hubiera alguno en la ubicación geográfica que nosotros estamos mostrando, y Pedestrian Features Enabled pues muestra los elementos relacionados con el peatón, por ejemplo, estaciones de metro o estaciones de autobuses. Tenemos que tomar en cuenta que para utilizar estas propiedades requerimos utilizar un zoom mínimo de 7, y la propiedad Pitch, la cual es una propiedad que nos permite establecer una rotación en el eje de las X para nuestro mapa, para verlo en una vista isométrica. Esta propiedad Pitch debe de tener un valor mínimo de 25 o superior para poderlos utilizar. Uno de los miembros que más podemos destacar del control de mapa de Nokia es el método SetView, el cual este método nos permite cambiar la vista del control, esto es que nos cambiamos de una ubicación geográfica a otra, pero que ese cambio se vea animado, se vea a través de una transición viajando de un punto a otro, pues para mejorar la experiencia del usuario. En el código que tenemos en pantalla vemos cómo el método SetView es invocado pasando como primer parámetro la ubicación geográfica a la que nosotros queremos viajar, seguido del nivel de zoom que deseamos que tenga este cambio de ubicación y finalmente el tipo de animación que nosotros queremos utilizar. Además del control de mapa, vamos a encontrar una clase llamada Map Overlay. Esta clase Map Overlay representa una capa en el mapa. Es particularmente interesante esta clase, ya que podemos nosotros utilizar cualquier tipo de elemento de la familia de UI Element para poderlo dibujar sobre el mapa. Tal es el caso del código que tenemos en pantalla, en donde se hace este nuevo Map Overlay y se establece como contenido una nueva elipse de color azul de tamaño 20x20. Se establece la coordenada en donde nosotros queremos que se dibuje dicha elipse y finalmente este Map Overlay se agrega a una capa y dicha capa se agrega a la colección de capas de nuestro control de mapa, ya que nuestro control de mapa de Nokia puede tener una o varias capas, a diferencia del API de Bing Maps disponible para Windows Phone 7.1. Aquí en el API de mapas y ubicación de Nokia no vamos a encontrar una clase llamada Pushpin o algo similar, sino que justamente utilizamos objetos de tipo Map Overlay, los cuales tengan por dentro como contenido algún UI element o jerarquía de elementos UI element. Si estamos estableciendo, por ejemplo, un contenedor, ese objeto de tipo Map Overlay lo agregamos a un objeto de tipo Map Layer y finalmente ese objeto de tipo Map Layer lo agregamos a la colección de layers del control de mapa. Por lo que los pasos a seguir los tenemos aquí en pantalla. El paso número uno sería crear el objeto Map Overlay, hacer una instancia de esta clase. En este objeto de tipo MapOverlay establecemos el contenido a través de su propiedad content a alguna instancia de algún elemento visual que nosotros queramos dibujar sobre el mapa. Posteriormente, en el paso número 3, vemos que también en el objeto de tipo MapOverlay establecemos la ubicación geográfica. Ahí establecemos en dónde queremos que se dibuje ese elemento en todo el mapa. En el paso número 4 hacemos una instancia de un objeto map layer y a dicho objeto de tipo map layer le agregamos el map overlay y finalmente ese objeto de tipo map layer se lo agregamos a la colección llamada layers del control de mapa. Puede parecer que son pasos muy complicados, pero en realidad, una vez acostumbrándonos a este mecanismo de programación del control de mapa para poder poner elementos sobre él, vamos a ver que es bastante sencillo. Simplemente tenemos que recordar que Map Overlay es en donde está el elemento visual y la ubicación geográfica, y eso lo tenemos que agregar como una capa al control de mapa. Para probar el control de mapa de Nokia, he creado aquí una nueva aplicación llamada Control Mapa. Aquí tengo un grid raíz al cual le voy a agregar una instancia del control de mapa que podemos ver que está aquí en la caja de herramientas. Simplemente lo arrastro y lo suelto dentro del contenedor, por lo que vemos que automáticamente se agrega la invocación al namespace llamado Microsoft Phone Maps.controls. Esto es automáticamente puesto en un alias llamado controls con C mayúscula, por lo que el nombre totalmente cualificado del mapa sería controls 2.map. A esto le voy a poner map de nombre. Adicionalmente necesitamos habilitar la capacidad llamada idcapmap. Esto lo vamos a hacer a través de este archivo wmapmanifest.xml, haciendo doble clic sobre él, yéndonos a la pestaña de capabilities y habilitando este checkbox de idcapmap para que podamos utilizar el mapa. Vamos a probar, pues ya tenemos el mapa ejecutándose. Si le hago doble clic con el cursor del mouse, podemos observar que efectivamente pues soy capaz de mostrar diferentes ubicaciones geográficas. De regreso en la aplicación, lo que vamos a hacer ahora es agregar un application bar. Lo que vamos a hacer es agregar 4 app bar menu items dentro de la colección menu items del application bar. Al pulsar sobre cada uno de ellos, pues vamos a cambiar la cartografía del mapa. El primero va a ser de tipo road, el segundo aerial, el tercero de tipo híbrido y por último el de terreno. Al final me aseguro de agregar estos app bar menu items a la colección menu items del application bar. Vamos a probar la aplicación dentro del emulador. Aquí vemos en pantalla cómo la aplicación pues está mostrando el mapa con el tipo de cartografía de tipo camino, que es el predeterminado. Voy a seleccionar aerial. Vemos cómo cambia efectivamente el tipo de cartografía. Híbrido, en donde podemos ver las demarcaciones. Y por último, terreno. Adicionalmente a los application bar menu items que acabamos de agregar a la colección de menu items, vamos a hacer que el clic del botón que tenemos acá, que crea automáticamente la plantilla Visual Studio, nos vamos a asegurar que al hacer clic sobre este botón, es decir, al pulsarlo, pues cambie el tipo de color del mapa. Aquí vamos a evaluar si el modo de color del mapa está en claro, pues lo vamos a cambiar a oscuro, de lo contrario lo vamos a cambiar a claro. Vamos a probar este botón del Application Bar dentro del emulador. Aquí vemos nuevamente la aplicación corriendo en el emulador. Voy a pulsar sobre el botón y vemos cómo efectivamente cambia a oscuro a claro cada vez que lo estoy pulsando, justamente para apreciar cuáles son los dos diferentes modos de color soportados en este control. De regreso al código de nuestra aplicación, me voy a ir al SAML y voy a habilitar las propiedades Pedestrian Features Enable y también la propiedad Landmarks Enable, la voy a poner en True. También voy a establecer su propiedad Center a la latitud y longitud del centro de la Ciudad de México para que inicie ahí el mapa. Claro que esto no sería de mucha utilidad si estamos en un zoom bastante alejado, por lo que le voy a poner la propiedad Zoom Level a 15 y vamos a probar en el emulador. Como podemos apreciar ya en la aplicación corriendo en el emulador, la propiedad Pedestrian Features Enable lo que hace es mostrarnos las estaciones de metro aquí en la Ciudad de México. Adicionalmente, si me acerco, podemos apreciar la otra propiedad que se llama Landmarks Enabled. Esa propiedad Landmarks Enabled nos habilita la vista de estos edificios que están aquí en el mapa. Claro que se verían mejor si podemos nosotros aplicar una rotación en el eje de las X para este mapa para poder tener una vista isométrica de él, y esto es justamente lo que vamos a hacer en este momento en nuestro código. Al grid que está hospedando el mapa, simplemente le voy a poner dos row definitions. En la primera fila vamos a poner un slider cuyo valor mínimo es 1 y el máximo 60. Y este slider va a estar enlazado al valor de la propiedad pitch del mapa. Por eso estoy estableciendo aquí una expresión de binding utilizando la propiedad element name. Además, me voy a asegurar que sea de tipo bidireccional para que cuando cambie el valor del slider, el valor sea empujado de regreso hacia la propiedad pitch y podamos ver esta rotación en el eje de las X y podamos apreciar una vista isométrica del mapa. Aquí tenemos nuevamente la aplicación corriendo dentro del emulador. Lo que voy a hacer es deslizar el slider para que podamos nosotros ver justamente esta vista isométrica del mapa. Me voy a acercar a esta zona, por ejemplo, para poder apreciar los edificios que están aquí. Puedo hacer un poco más de rotación. Recuerden que eso está enlazado a la propiedad pitch, por eso nosotros podemos hacer esto en el mapa. De regreso en el código, para no tener el factor de zoom del mapa fijo como es lo como lo tengo aquí, vamos a poner un segundo slider también en la primera fila que esté enlazado a zoom level. Por lo que voy a poner entonces un stack panel vertical. Este stack panel va a tener los dos sliders. El segundo slider que acabamos nosotros de implementar tiene un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 20. Esto va a ser para el factor de zoom y pues lo estamos enlazando igualmente a través de la propiedad element name. Lo estamos enlazando a zoom level de manera bidireccional. Aquí tenemos nuevamente la aplicación corriendo. El segundo slider puedo darme cuenta que efectivamente está modificando el nivel de zoom del mapa. Aquí me voy a ir un poco más hacia acá. Voy a hacer un zoom más cercano a este edificio y simplemente voy a rotar en el eje de las X de esta manera. Cabe mencionar que estas características de Pedestrian Features Enabled y Landmarks Enabled solamente están disponibles para las cartografías de caminos y terreno dentro del control de mapa de Nokia. Ahora bien, vamos a mostrar el uso del método SetView. Para eso, acá voy a agregar un segundo Application Bar Icon Button a la lista de botones del Application Bar. En este segundo Application Bar Icon Button, lo que voy a hacer es ponerle el texto Lima, ya que quiero transportarme a la ciudad de Lima, capital de la República de Perú, al hacer clic, por lo que voy a utilizar el método setView del control de mapa. Como podemos apreciar, el método setView está sobrecargado 10 veces, pero la sobrecarga que yo estoy interesado en utilizar es la séptima. En esta sobrecarga puedo pasar como primer parámetro un objeto de tipo GeoCoordinate. En este objeto de tipo GeoCoordinate puedo establecer la latitud y la longitud del lugar a donde yo quiero transportarme en el mapa. El segundo parámetro es un zoom level. Zoom level es el nivel de zoom que yo quiero que tenga el mapa cuando me haya transportado a este punto. Y por último, el tercer parámetro es el tipo de animación a utilizar. En el código que tengo aquí estoy haciendo una instancia de GeoCoordinate a la latitud y longitud de la ciudad de Lima con un nivel de zoom de 15 y finalmente con la animación parabólica. Vamos a probar esto en el emulador. Aquí estamos de regreso en el centro de la Ciudad de México. En el segundo botón recordaremos que implementamos la funcionalidad para poder invocar el método setView y transportarnos a la ciudad de Lima. Esto lo vamos a hacer justamente en este momento. Vean si pulso cómo efectivamente se transporta inmediatamente a esta ciudad. De regreso aquí en el código, vamos a agregar un par de pushpins a el control de mapa que tenemos aquí en la aplicación. Como explicamos anteriormente, no hay una clase llamada Pushpin que nosotros podamos utilizar, sino que en realidad podemos utilizar cualquier tipo de UI element, pero hay algunos pasos que debemos seguir. De entrada debemos crear un objeto de tipo Map Overlay. Dentro del Map Overlay establecemos el contenido, que es este UI element, y la coordenada donde queremos que esté el Map Overlay. Aquí voy a crear un método llamado CreatePushpins. Y justamente aquí los vamos a crear. Voy a crear un map overlay. En este objeto de tipo map overlay voy a establecer la coordenada donde quiero que esté. Esto va a ser la coordenada del centro de la Ciudad de México. El siguiente paso es establecer el contenido, es decir, qué quiero mostrar encima del mapa. Por lo que voy a crear una nueva elipse. Esta elipse va a ser de 30x30. Y un contorno con brocha de color rojo. Este va a ser nuestro primer paso. El segundo paso sería crear el objeto de tipo MapLayer. En este objeto de tipo MapLayer, a través de su método add, agregamos el map overlay que acabamos nosotros de crear. Finalmente, en la colección de layers del mapa, agregamos este layer. Al ejecutar nuevamente la aplicación en el emulador, podemos darnos cuenta que aquí está esta elipse que acabamos de crear, la cual hemos puesto dentro del Map Overlay y el Map Overlay a su vez en la capa, y la capa la agregamos a la colección de capas del control de mapa. Para dibujar diversos elementos visuales dentro del mapa, pues lo que tenemos que hacer es crear diversos Map Overlays y colocarlos ya sea en la misma capa o en otra. Eso es justamente lo que voy a hacer aquí, un segundo Map Overlay cuya coordenada geográfica sea la ciudad de Lima, Perú, y el contenido sea una elipse de contorno azul igual de 30x30. Lo único que restaría sería agregar a la misma capa este segundo Overlay. Al ejecutar nuevamente la aplicación, pues vemos que está la elipse de color rojo que pusimos en el centro de la Ciudad de México, pero si hacemos zoom out podemos darnos cuenta que aquí está la otra elipse que justamente hemos puesto en Lima, aquí en esta posición. Debido a que tenemos la versatilidad de poner cualquier tipo de UI element dentro de un map overlay, pues podemos incluso crear imágenes, objetos de tipo image, y ponerlos en la ubicación geográfica que nosotros queramos. Eso es lo que justamente quiero hacer. Aquí he agregado un par de archivos de imagen con las banderas de México y Perú. Vamos a hacer un cambio en nuestro código en donde el primer overlay debería estar mostrando esta imagen de la bandera de México y el segundo overlay la imagen de la bandera de Perú. Voy a crear este objeto de tipo bitmapImage que carga esta imagen y en el overlay voy a crear en su propiedad content un nuevo objeto de tipo image cuya fuente sea este bitmapImage. Lo mismo para el segundo map overlay de esta manera. También sería buena idea cambiarles el tamaño de las imágenes para que no estén tan grandes dentro de el mapa. Vamos a ponerle un ancho de 50, por ejemplo, y también por acá. Vamos a probar. Aquí vemos cómo efectivamente está la bandera de México aquí en el centro. Si hago zoom out, puedo darme cuenta que por acá también ya está la bandera de Perú en la ubicación geográfica que establecí, que corresponde a la ciudad de Lima. Hay dos tipos de servicios de ubicación para las aplicaciones de Windows Phone 8. El primero es utilizar el API de .NET para Windows Phone, es decir, el mismo que utilizamos en Windows Phone 7.1. Es exactamente la misma API que nosotros podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Esta API se recomienda su uso si vas a construir aplicaciones tanto para Windows Phone 7.1 y Windows Phone 8. Esta API de .NET para Windows Phone de los servicios de ubicación se basan en la clase GeoCoordinate Watcher. Esta clase es la que expone los eventos que se disparan cuando ha ocurrido un cambio en la ubicación y también para obtener la ubicación actual. Esta clase la podemos encontrar en el namespace system.device.location. Asimismo, requiere la capacidad ID Cap Location que esté habilitado en el manifiesto de la aplicación de Windows Phone. En Windows Phone 8 contamos también con el API de servicios de ubicación de Windows Phone Runtime. Esta API es adecuada para aquellas aplicaciones nuevas de Windows Phone 8 que nosotros construyamos. Asimismo, es similar al API de ubicación de Windows 8, por lo que nos permitiría reutilizar de una mejor manera el código si nuestra intención es construir aplicaciones para Windows Phone 8 y Windows 8 o Windows 8.1. Todas las clases del API de Windows Phone Runtime para los servicios de ubicación los vamos a encontrar en el namespace windows.devices.geolocation. El API de Windows Phone Runtime se basa en la clase geolocator. Esta clase geolocator requiere que esté habilitada la capacidad ID Cap Location. La intención de esta clase es que con ella podemos nosotros obtener la ubicación actual de nuestro dispositivo, además de que expone algunos eventos que se disparan cuando la ubicación ha cambiado. Aquí en el código que vemos en pantalla vemos que la utilización de esta clase es sumamente fácil. Estamos haciendo una instancia de la clase geolocator y le estamos poniendo el objeto en la variable geolocator. Adicionalmente, establecemos las propiedades Desired Accuracy y Desired Accuracy in Meters. La primera nos permite indicar con qué exactitud queremos que se detecte la ubicación del dispositivo. Y Desired Accuracy in Meters nos permite indicar cuál es el rango mínimo expresado en metros para la exactitud de la ubicación. La clase Geolocator expone un método llamado GetGeoPositionAsync, el cual al ejecutar este método nos regresa la posición actual en términos de latitud, longitud y altitud, etcétera, del dispositivo. El código que está aquí en pantalla lo que hace es centrar el control de mapa a la ubicación actual que tiene el teléfono. El evento que se dispara cuando la ubicación ha cambiado se llama Position Changed. Este evento, la idea es que nosotros lo manejemos y por dentro hagamos algún tipo de manejo cuando la posición ha cambiado. Windows Phone 8 puede utilizar tres tipos diferentes de fuentes para detectar la ubicación de un teléfono. Puede utilizar GPS, el cual tiene mucha más exactitud, pero resulta que consume mucha batería y recursos, por lo que también es más lento. También puede utilizar como fuente la triangulación de torres de celular para calcular aproximadamente dónde está un teléfono. Este es un poco más ligero, no consume tanta batería y recursos y es un poco más rápido que su contraparte de GPS. Y por último, Wi-Fi. Este tipo de fuente para ubicación es el más equilibrado de los tres, en donde tiene una exactitud promedio y consume batería y recursos también de una manera promedio. Sin embargo, en Windows Phone 8 tú no defines qué fuente quieres utilizar, sino que utilizamos la propiedad Desired Accuracy, en donde encontramos dos tipos de valores, High y Default. Si nosotros establecemos esta propiedad como High, va a intentar el sistema operativo utilizar la mejor fuente para cumplir con la mayor exactitud posible, tal y como vemos en el código que está en pantalla. Vámonos de regreso a la aplicación que estamos construyendo. En el archivo CodeBehind, antes de la creación de los pushpins que estábamos construyendo, vamos a crear otro método llamado createLocator. Este método createLocator lo voy a marcar como async debido a que el método getLocation del objeto geolocator también es asíncrono, por eso se llama getLocation async. Aquí adentro vamos a crear un objeto de tipo geolocator y voy a hacer una instancia de él. En este objeto voy a establecer su propiedad movement threshold. Movement threshold es una propiedad expresada en metros, la cual indica cuántos metros deben de pasar antes de que se dispare el evento position changed, por lo que le voy a poner 10 metros. Y acá también le voy a poner la propiedad desired accuracy in meters, la cual indica también en metros cuántos metros queremos que tenga de exactitud antes de que se dispare el evento position changed. Por lo tanto, voy a manejar el evento position changed de esta manera. Noten que en los argumentos tengo una propiedad llamada position que es de tipo geoposition, en donde voy a poder encontrar dos propiedades: civic address, la cual me regresa una dirección, un domicilio conocido acerca de la ubicación actual, y coordinate me regresa la información geográfica. Esto lo voy a utilizar para centrar el mapa. Sin embargo, debemos reconocer que la propiedad center es de tipo geocoordinate, muy diferente a geocoordinate, el otro tipo que regresa los argumentos. Son dos cosas diferentes, por lo que aquí tengo que convertirlo. Basándome en las propiedades latitud y longitud, pues estoy creando un nuevo objeto de tipo geocoordinate con C mayúscula, de este tipo que espera la propiedad center. Ahora, como este evento sucede en un hilo secundario, estoy obligado a utilizar, por ejemplo, el objeto dispatcher y su método beginInvoke para poder ejecutar este código. De lo contrario, me mandaría una excepción indicándome que el acceso entre un thread y otro es inválido. Aquí voy a utilizar beginInvoke, le paso un action que va a ser esto que está aquí. Después de el manejador, de establecer el manejador del evento position changed, lo que voy a hacer es ejecutar el método geo position async de esta manera y lo voy a esperar. Finalmente, tengo que habilitar el capability llamado ID Cap Location. Esto lo voy a hacer en el manifiesto de la aplicación de Windows Phone, específicamente en la pestaña de Capabilities. Voy a habilitar este ID Cap Location. Ahora sí, vamos a ejecutar en el emulador. Aquí tengo ya corriendo la aplicación dentro del emulador. Para probar el objeto Geolocator y no tener que desplegar la aplicación en un teléfono físico, voy a hacer uso de las herramientas adicionales del emulador, específicamente de esta herramienta de ubicación, en donde yo puedo buscar dentro del mapa alguna ubicación y pulsar en esa ubicación para poner un pushpin y que de esa manera reaccione adecuadamente Geolocator, simulando efectivamente que me cambió de un lugar a otro. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí y como pueden ver, automáticamente se centra el mapa en esta nueva ubicación que yo acabo de seleccionar acá. Nuevamente, de la misma manera, aquí se está centrando a esta ubicación. Vámonos a alguno de nuestros países. Voy a mover esto por acá. Estoy ahora encima de la zona de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Aquí voy a hacer un poco más de zoom y, por ejemplo, pues me voy a posicionar aquí. Y como pueden ver en nuestra aplicación, pues efectivamente el mapa se centra a esta ubicación geográfica que yo acabo de seleccionar dentro del mapa. Vamos a hacer un poco de zoom hacia afuera, ahí para que se alcance a ver. Listo, aquí ya cargó nuevamente, pero un poco hacia acá, otra ubicación y aquí se centra. El cambio, como lo pueden ver, lo está haciendo de manera inmediata, sin embargo, podríamos utilizar el método setView para poder animar cuando la ubicación cambie de un lugar a otro. Y es justamente lo que vamos a hacer. En vez de cambiar directamente el center, voy a utilizar el método setView del control de mapa, map.setView, pasándole la coordenada, además el factor de zoom deseado y finalmente el tipo de animación que voy a utilizar, en este caso parabolic. Nuevamente vamos a probar. Sí, como se pueden dar cuenta, efectivamente se anima del centro original que era la Ciudad de México, ahora se está yendo a la Ciudad de Buenos Aires por acá, al último punto que yo tengo seleccionado en esta herramienta de ubicación. Me voy a cambiar de ubicación, me voy a ir, por ejemplo, hacia... Vámonos hacia acá. Sí, y efectivamente, pues se anima el cambio de ubicación. Vámonos un poco hacia acá. Y nuevamente se anima cambiándonos de ubicación. En Windows Phone 8, las aplicaciones que estén rastreando la ubicación pueden seguir corriendo en segundo plano. Esto nos permite construir aplicaciones de tipo brújula o de navegación para llegar a un destino, por ejemplo, en un automóvil. Este tipo de aplicaciones, pues, nos lo permite construir Windows Phone 8 debido a esta característica. Para que esto funcione, lo que tenemos que hacer es agregar un elemento llamado Execution Type con nombre Location Tracking en el manifiesto de la aplicación de Windows Phone. Tal y como aparece aquí el fragmento de ejemplo en la pantalla, esto lo hacemos dentro del subelemento Background Execution del elemento Default Task. No hay un editor amigable para hacer esto, por lo que tendremos que abrir el archivo XML del manifiesto y agregarlo de manera manual. Ahora, cuando nosotros habilitamos esta característica de que las aplicaciones que puedan seguir rastreando, aunque no estén ejecutando, sino que estén en segundo plano, que haya multitasking al respecto, cuando nosotros la habilitamos, se dispararía un evento llamado Running in Background del objeto Phone Application Service. Phone Application Service, como recordarán, es el objeto que controla el ciclo de vida de las aplicaciones de Windows Phone y que se adjunta al modelo de aplicación de Silverlight, por lo que agrega estos cinco nuevos eventos: Launching, Closing, Activated y Deactivated, que son los mismos que están en Windows Phone 7.1. Sin embargo, en Windows Phone 8 encontramos este quinto evento llamado Running in Background, el cual se disparará cuando efectivamente la aplicación esté corriendo en segundo plano. La idea detrás del uso de este evento es que en su manejador nosotros pongamos pues algún campo que posteriormente podamos leer para poder determinar qué queremos que siga haciendo la aplicación cuando ya no está corriendo como a primera aplicación al frente del teléfono, sino que está corriendo en segundo plano porque, por ejemplo, pulsaste en el botón de Windows del teléfono o porque hiciste alguna búsqueda, etcétera, etcétera. Esto es justamente lo que vamos a hacer aquí de regreso en nuestro código. Vamos a manejar el evento Running in Background del objeto Phone Application Service. Esto lo voy a hacer aquí directamente en el SAML. Voy a establecer que quiero un nuevo manejador para el evento Running y Background. Ahora, en este manejador, lo que voy a hacer es establecer el valor de un campo público estático de tipo bool llamado isRunning in Background. Esto entonces lo voy a establecer aquí en true. Lo que estoy haciendo es habilitar esta bandera indicando que la aplicación en este momento está corriendo pues en segundo plano. Voy a aprovechar esta característica en el manejador del evento Position Changed, ya que quiero, pues cuando esté ejecutando en segundo plano, no tiene ningún tipo de sentido que me cambie, que cambie la vista del mapa, ya que no la estoy viendo, ya que efectivamente y por obvias razones no la está corriendo en segundo plano. Por lo que voy a evaluar aquí, voy a poner un if que solamente haga lo que estábamos haciendo si no está corriendo en segundo plano, pero si está corriendo en segundo plano, lo que quiero hacer es avisarle al usuario, tal vez a través de un shell toast. El shell toast, como recordarán, es la notificación que aparece en la pantalla principal del teléfono. Aquí al contenido de este shell toast voy a ponerle un texto que diga la latitud y la longitud de lo que estoy recibiendo en los argumentos del evento Position Changed. Adicionalmente voy a ponerle un título a la notificación y finalmente la voy a mostrar. Por último, para que esta característica funcione, pues necesitamos editar, como lo mencionamos, el manifiesto de la aplicación de Windows Phone. Esto lo vamos a poner en un subelemento del task, de default task, llamado background execution, un execution type con nombre Location Tracking. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Ahora sí, vamos a probar en el emulador. Recordemos que aquí la aplicación está ejecutando como lo dejamos al último, en donde si pulso yo en la herramienta de cambio de ubicación aquí, pues me estoy cambiando efectivamente y ese cambio pues se anima. Sin embargo, si pulso en el botón de Windows, la aplicación regularmente queda suspendida. Esa es la funcionalidad y esa es la experiencia que se tiene cuando pulsamos sobre el botón de Windows dentro de un teléfono Windows Phone. La aplicación que está corriendo se suspende. Sin embargo, gracias al cambio que hicimos en el manifiesto de esta aplicación, entonces la aplicación no está suspendida, sino que sigue ejecutando. Esto lo podemos comprobar si me cambio nuevamente de ubicación. ¿Sí? Aquí vemos que efectivamente pues está notificando en el shell toast esta nueva ubicación. Nuevamente. Los servicios de ubicación tienen algunas políticas de uso muy puntuales que debemos seguir. Entre ellas, el incluir una política de privacidad que indique cómo son utilizados los datos de ubicación. Eso debería estar disponible para el usuario final para que lo lea y comprenda cómo son utilizados los datos. Y en el caso de que si tu aplicación pues está mandando la información de ubicación a algún otro lado, ya sea a tus propios servicios o a terceros, debemos solicitar el consentimiento explícito por parte del usuario y también proporcionar un mecanismo para que el usuario deshabilite esta opción. Para mayor información acerca de todas las políticas de uso de los servicios de ubicación y más políticas de uso en general de Windows Phone 8 para nuestras aplicaciones, consulta la documentación apropiada en el Dev Center. Como resumen, en este módulo hablamos del control de mapa de Nokia, que es el control adecuado y sugerido para las nuevas aplicaciones en el sistema operativo Windows Phone 8, ya que tiene características muy sofisticadas y más potentes si lo comparamos con el control de Bing Maps que tenemos en Windows Phone 7.1. Posteriormente hablamos de los servicios de ubicación, los cuales son ya sea el del API de .NET para Windows Phone, es decir, la clase GeoCoordinate Watcher, o la clase GeoLocator, la cual esta clase GeoLocator es la que pertenece a Windows Phone Runtime y es la sugerida para los nuevos desarrollos de aplicaciones en Windows Phone 8, ya que brinda mayor exactitud y mejor rendimiento que su contraparte de GeoCoordinate Watcher del API de .NET. Finalmente hablamos de las políticas de uso del servicio de ubicación que debemos seguir para nuestras aplicaciones de Windows Phone 8.